Henry Nouwen escribió esto. Él dijo: la soledad es el horno donde se cuece la transformación. Por un lado es el lugar de la gran lucha y por el otro es el lugar del gran encuentro. Uno lucha contra las compulsiones del falso ego, pero a la vez uno tiene un encuentro con el Dios amante que se ofrece a sí mismo como esencia del nuevo yo. Muy, muy, muy bueno. ¿Qué está diciendo este hombre? Esencialmente lo que está diciendo es esto. Tú y yo, todos los seres humanos, tenemos la tendencia, tenemos la inclinación a construir nuestra identidad, quiénes somos, a definir quiénes somos, en función de lo que otros perciben acerca de nosotros. Y por eso tenemos una lucha tan fuerte con el ego. Cuando estamos a solas, sucede algo muy llamativo. De repente, todas las distracciones, todo el ruido del mundo se apaga, todo se apaga, y de repente estoy yo conmigo mismo y Dios. O sea, no hay nada más. No hay ni música. No hay personas que me digan sos lindo, sos guapo, sos feo, sos gordo, sos flaco. No hay nada, no hay nada. Estoy solo. Estoy solo. Estoy yo solito y Dios. Y lo que este hombre está diciendo es esencialmente esto. Cuando tú estás solo, y por eso huimos de la soledad, de repente me empiezo a ver, empiezo a descubrir un montón de cosas acerca de mí mismo. Y me encuentro. Y muchas de las cosas que encuentro, especialmente al principio, son horribles. Lo que he venido hablando es que empiezo a ver mi propio abismo y digo, esto está muy oscuro, está muy feo, no me gusta. Entonces, él es el lugar de la gran lucha, no quiero esto, pero a la vez es el lugar del gran encuentro, donde lo que yo puedo experimentar es un espacio no gobernado por las circunstancias ni lo exterior, donde el Dios que es amor se me ofrece, me encanta la imagen, se me ofrece así, se ofrece a sí mismo para darme un yo nuevo que está basado en su amor por mí. Y no en lo que yo pueda percibir de afuera. Esencialmente lo que este hombre está diciendo es, lo voy a poner en una imagen. Esencialmente lo que este hombre está diciendo es esto. Tú y yo constantemente estamos intentando proyectar un yo atractivo. ¿Sí? Cuando digo un yo atractivo no me refiero a alguien solamente meramente guapo. No estoy diciendo eso. Incluye eso, pero no estoy diciendo eso. Lo que este hombre está diciendo es, todos, cuando salimos a vivir la vida, todos, tendemos a generar nuestra identidad, definir quiénes somos en función de lo que otros dicen de nosotros. Con lo cual intentamos arreglarnos, maquillarnos y mostrar nuestra bondad en el sentido amplio de la palabra. No que somos buenos, no que somos atractivos, sino mostrar que somos dignos. Léase, que soy bueno jugando al fútbol. Que soy muy espiritual, que soy muy servicial. Y que otros perciban que yo soy esa persona. Entonces, tú y yo estamos constantemente intentando compulsivamente, como decía este hombre, sin poder frenar, a cada instante de nuestra vida estamos intentando mostrar algo agradable sobre nosotros para que los demás digan si tú eres agradable y entonces yo me sienta agradable. En cierta forma es como un escaparate, ¿no? Donde una vidriera donde muestro mi bondad, en el sentido amplio de la palabra. ¿Sí? Vale. ¿Por qué hago referencia a esta cita? ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el texto que leímos? Porque parece que no tiene nada que ver. Bueno, tiene todo que ver. Y tiene todo que ver especialmente por el contexto de 2 Timoteo 1. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles ahora. En una frase, y lo he dicho varias veces ya, en el contexto en el que está Timoteo en este momento, la prisión por la que está pasando Pablo esa experiencia por la que está pasando Pablo, a él, que no tiene nada que ver con la experiencia, de una forma extraña, genera un montón de presión sobre su vida. Un montón de presión sobre su vida. Les quiero mostrar. Voy a volver a leer unos versículos. Capítulo 1, versículo 5. Pablo comienza diciendo esto. Yo confío, dice, yo tengo presente que en ti hay algo. Yo tengo presente, Timoteo, que en ti hay una fe real, hay una fe sincera. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Hace un tiempo atrás. En ti no hay una fe cualquiera, sino que hay una fe genuina, es decir, una fe que es congruente con la experiencia cristiana real. Vale, arrancamos bien, ¿sí? Esta fe también estaba en tu abuela, Loida, y también estaba en Eunice, tu madre. Y yo sé, estoy convencido que también está en ti. Muy bien. Versículo 6. Porque tienes una experiencia de fe genuina con Dios, versículo 6, por esto yo te recuerdo, Timoteo, que tú necesitas avivar el fuego del don que está en ti por imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo en el contexto? Pablo está diciendo esto, porque tú tienes una fe genuina, tú deberías, lo voy a decir en argentino, tú no deberías arrugar y seguir predicando. No deberías tener temor, deberías avivar el fuego del don que está en ti, ¿sí? Que fue puesto por imposición de mis manos, porque, versículo 7, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Tú no debes ser un cobarde al usar tu don. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo ven? ¿Ven la presión? ¿Se dan cuenta? Hay cosas que están sucediendo alrededor de la vida de Timoteo que hacen que este chico tenga temor, que tenga miedo. Jovencito. Y ahora, noten esto, porque ahora van a ver la conexión. Tres veces el mismo capítulo se va a usar tres veces la misma frase. Y las tres veces referida a tres personas diferentes. Por lo tanto, dice el versículo 8, ¿cómo tú tienes una fe genuina? Porque esto está aquí, tú puedes vivir de una forma distinta. Por lo tanto, miren la primera vez que aparece esta frase. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de mí, del Señor, ni de mí que estoy prisionero. ¿Lo ven? No tengas vergüenza de esto que debería generarte vergüenza. ¿Por qué? Porque tienes una fe genuina. El texto dice, tú no deberías sentir vergüenza por esto. Y lo he explicado varias veces ya. Lo que sigue después. Dios nos llamó a algo. A que las experiencias externas nos permitan justo hacer lo que estaba diciendo este hombre Nowen hace un ratito. Ahora, lean el versículo 12. Segunda vez que va a aparecer esta frase. Timoteo, te quiero decir algo. Yo sufro estas cosas segunda vez, pero no me avergüenzo. Es decir, estoy experimentando una situación que debería generar vergüenza, pero no tiene el efecto de vergüenza que la situación debería generar sobre mi vida. Primero le da la orden a él, luego dice, tú tienes una fe genuina, por lo tanto, tú puedes vivir de una forma distinta. Y ahora va a decir, yo sé en quién he creído, versículo 12, por lo tanto, no me avergüenzo. Ah. Y sigo un poquito más adelante. Dice en versículo 15, ya sabes que todos los que están en Asia me han abandonado, me han vuelto a la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda, escuchen esto, tercera vez que va a aparecer la frase. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. ¿Qué hizo Onesíforo que hace que Pablo diga, este hombre hizo algo especial, este hombre hizo algo distinto? ¿Qué fue lo que hizo? Muchas veces me dio refrigerio, tercera vez. Y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Lo ven la presión? Sobre la cárcel de Pablo. Timoteo, no te avergüences de mis cadenas. Yo no me avergüenzo de mis cadenas. Onesíforo no se avergüenza de mis cadenas. Es decir, circunstancias que deberían generar un estado interno donde el ego es tocado, donde yo no voy a funcionar, yo no voy a darte, no te voy a visitar. En ese momento en la cárcel, si tú no ibas a llevarle comida a la gente no comía. Ahora, cuando tú llevas comida, te asocias con esa persona. Esta persona es amiga mía. Esta persona yo la quiero. Es lo que está haciendo Onesíforo y toda la casa de Onesíforo. Lo está llevando comida, lo está atendiendo, se está vinculando con esta persona. ¿Lo ven? Y lo que Pablo está diciendo es esto. Porque tú tienes una fe genuina, tú tienes la capacidad de vivir por encima de aquello que tocaría tu ego, que te generaría vergüenza. Que típicamente uno diría, yo no haría eso porque me siento cohibido por las circunstancias, a hacer algo que me da vergüenza. ¿Lo ven el contexto? Vale, yo quiero hacer un paréntesis y frenar un ratito y preguntarnos un momento esto. ¿Cómo se construye el yo? ¿Cómo se construye el yo? Es decir, ¿cómo uno genera su identidad? Les quiero dar una definición que leí, que me gustó, no sé si es la mejor, pero es una que encontré. Es muy filosófica, así que la voy a leer y después la explico rápido. Dice así, la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en la interacción con otros. Traduzco, la digo más fácil. Esencialmente, lo que está diciendo es esto. ¿Cómo me doy cuenta de quién soy y qué valor tengo? ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, esencialmente, llego a esa conclusión por medio de una interacción que yo tengo dentro mío, un diálogo, si quieren, que yo tengo conmigo mismo, a veces más consciente que otras veces, donde yo voy identificando, me encanta esta idea, voy identificando y cuantificando el valor que yo tengo en función de cómo yo me siento valorado por otros. Eso es lo que esta definición está diciendo. Es decir, ¿dónde encuentro, típicamente dónde encuentro valor? ¿Dónde se construye la identidad de cualquier persona? La tuya, la mía, la del vecino, todos. Esencialmente, a través de las personas de mayor influencia en nuestra vida, nuestros padres. Hoy vino mi hijo, yo estaba leyendo a la mañana, y me toca la puerta y me dice, papá, ¿puedo entrar? Sí, le digo, en mi oficina estaba yo. Y yo me di cuenta que venía a darme un abrazo. Lo único que quería era un abrazo. Era todo lo que quería. Y yo lo abracé, estoy hablando de mano, ¿no? Lo abracé y le dije, hijito, vos sabés que papá te ama tanto que si hoy viene un malo y entra en casa, papá está dispuesto a dar su vida por ti. Así te amo. Esta es la clase de amor que tengo por vos, hijito. ¿Qué conecta él con esto? Él dice, mi papá me ama, debo tener valor. Empieza a interactuar. ¿Cómo se siente? ¿Cuándo te sentís tú cuando alguien te dice algo así? Que te ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Cómo te sentís? Valioso. Entonces, ¿cómo se genera, cómo se construye mi sentido de valor, mi identidad? A ver, ¿quién soy? Pues cuando tengo un conjunto de gente alrededor mío, de mucha influencia, en este caso mis padres, hay más, dije mis padres, ahora voy a mencionar otras cosas. Entonces yo empiezo a sentir, debo tener valor, porque este hombre tan importante y tan grande y tan grandote, tan fuerte, estoy hablando de mí, me quiere, entonces debo tener valor. ¿Qué más genera tu identidad? Tus logros. Pensá, mirá a los niños. Los niños empiezan a caminar y los papás, ¿qué hacemos? Bien. Somos unos tontos, ponemos voces, hacemos cosas. ¿Y los niños qué interpretan por eso? Debo valer, hice algo bueno. Y quiero más. El mismo Manu viene, digo de él porque ya los otros ya pasaron de nivel, ¿no? Pero Manu hace un dibujo y lo primero que hace es mostrarme a mí a ver si me gusta su dibujo. ¿Y cómo se siente si a mí me gusta su dibujo? Valioso. Digno. Tu cultura, mi cultura, me dicta a mí y cuantifica mi valor. Miren esto, esto es obvio. Miren, ¿qué dice nuestra cultura respecto a lo que es, vamos a hablar de un hombre? Un hombre atractivo. Un hombre atractivo es alguien esbelto, es alguien que tiene bíceps, pectorales fuertes, espalda ancha y es así. Y tiene tableta. Mis niños dibujan ahora todos sus dibujitos con tableta. No tengo tableta. La cultura te dice, esto es. Entonces tú te miras a ti mismo y dices, yo no tengo tableta. Entonces tú haces todo lo que puedes para tener tableta. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor alrededor mío es esto. Entonces, como yo no tengo esto, entonces intento llegar a lograr, porque si no, no soy tan guapo como Cristiano Ronaldo que tiene una tableta perfecta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen valor? Los que son, llegan al estándar que la cultura y minicultura proponen. Entonces, yo voy identificando mi valor todo en función de esto. Hay más cosas, ¿no? Pero esencialmente, lo voy a resumir en una frase. Una identidad normal, le puse este comillas porque no sabía cómo decirlo de otra forma. Una identidad normal, mi valor, el yo, se construye de afuera hacia adentro. Soy lo que otros dicen que yo soy. Si otros dicen que yo soy guapo, me siento guapo. Si otros dicen que engordaste, me siento gordo. Porque la forma normal de funcionamiento del ser humano es mirar alrededor y dejarse influenciar por el alrededor y avergonzarse o sentirse bien en función de lo que otros consideran sobre mí que está bien o está mal. Muy llamativo. Un pensador, bueno, el padre del existencialismo, ateo al más no poder, John Paul Sartre, dijo esto: el infierno son los otros. Merece la pena pensar esto. ¿Qué está diciendo? Claro, tengo que llegar a darme cuenta que finalmente casi todo lo que yo soy ha sido en función de lo que yo he percibido que otros han dicho de mí. Entonces, sus palabras hirientes, su trato, su forma, su manera, es lo que terminan hiriéndome, eso es lo que este hombre está diciendo. Es lo que terminan generando baja autoestima, es lo que terminan generando depresión, es lo que terminan generando un montón de reacciones dentro de mi corazón. Y este hombre llega a la conclusión, el infierno son nosotros. Le voy a dar un ejemplo práctico. ¿Cómo funciona esto? Miren esto. Les puse estas dos imágenes, si salen juntas. Estas dos imágenes a propósito. Hace un tiempo atrás, me invitaron a dar unas charlas en otro país. Me llamó alguien, un alemán. Y me dijo, quiero que vayas a enseñar a un lugar en Latinoamérica 3.000 personas en un mini estadio. Ustedes piensen, si yo me dedico a enseñar. Ustedes piensen lo que eso le hace a mi ego. Hay una persona que piensa que yo soy digno de poder hablar delante de 3.000 personas. Jamás hablé delante de 3.000 personas. Le dije que no, entre paréntesis. Nunca hice eso. Pero me encanta la imagen de este niño, ¿no? El niño está haciendo así, pero se percibe fuerte. Porque el punto es, ¿ha recibido honor? La idea es esta. ¿Ha recibido de afuera algo que lo hace sentir? Ah, pero que soy muy bueno entonces en lo que hago. ¿No? Me mandaron esta semana una revista donde aparezco en la tapa de la revista con Miguel Núñez, los dos. Imagínense lo que hace el honor. ¿Lo ven? Debo ser muy importante, debo tener mucho valor para que alguien me ponga en la tapa de una revista con este hombre. Pero miren esto. Ayer, no, mentira, hoy lo leí hoy. ¿Saben qué leí hoy en internet? Una persona dijo, hizo un comentario en YouTube y dice, Nico se parece a Big James de The Chosen. No saben qué. ¡Tan feo soy! Dijo. ¡En serio! No sé si vieron Big James, no sé si vieron The Chosen, pero el de Big James, la verdad que bastante feo el hombre. Y claro, miren, pero miren qué hace eso. ¡Pah! Destroza el ego. Una cosa te levanta el ego y otra cosa te destroza el ego. Y tú y yo estamos constantemente en esto. Tú. ¿Vergüenza? ¿Honor? ¿Pierdo peso? ¿Honor? ¿Gano peso? ¿Vergüenza? ¿Soy muy bueno haciendo lo que hago? ¿Soy muy malo haciendo lo que hago? Como si me estrujaran. me destroza, me avergüenza. Y luego viene Pablo y le dice a Timoteo, hay una forma de funcionamiento que aquel que tiene una fe genuina puede ser libre de este ciclo de honra y deshonra. No si tú simplemente crees, sino si tú tienes una fe genuina. Hay una forma, hay un aspecto, déjeme decirlo de esta forma, en donde el crecimiento espiritual, parte del proceso de santificación en la vida cristiana, es justamente comenzar a construir una identidad donde no soy lo que otros dicen de mí. Es decir, no la construyo de afuera hacia adentro y entonces actúo en función de lo que me da vergüenza y de lo que me da honor. Y estoy, como decía Nowen, compulsivamente intentando ganar la batalla del ego. No. Suelto y empiezo poquito a poquito a construir una identidad que se fundamenta en la oferta. Me encanta, acuérdense de esa idea. En la oferta del Dios amor que se ofrece a sí mismo como identidad de un nuevo yo. Entonces empiezo a construir una identidad, un quién soy, un qué valgo, cuánto valgo. A ver, voy a cuantificar mi valor. Ya menos y menos en función de lo que viene de afuera y más en función de lo que yo voy comprendiendo en lo profundo de mi corazón que soy para Dios. Por eso la soledad. Porque en el ruido me distraigo. Y en el silencio recuerdo y me choco con un espejo que a mí me muestra, estoy constantemente jugando este juego. Estoy constantemente jugando el juego de probar que valgo. Y de repente en la soledad me doy cuenta y digo, un momento, me freno. Ya no tengo que hacer esto. Puedo crear una identidad de otro lado. Una identidad que nace de adentro hacia afuera. ¿Dónde está eso en el texto? Léanlo, está ahí. ¿Cómo hago esto yo? Ahí están los versículos que nos tocan. Dice, ¿cómo puedes hacer? Es que no puedes. Tú no puedes hacer esto, porque eso es algo sobrenatural. Nadie puede hacer esto a menos que tenga fe verdadera. Porque la persona que tiene fe verdadera, Timoteo, te quiero recordar que dentro de sí mismo tiene un Espíritu Santo que tiene la capacidad de interactuar dentro tuyo y lograr dentro tuyo cosas que tú jamás podrías lograr. Pero noten que el texto dice literalmente, ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto es algo que sucede dentro tuyo. Construir tu identidad es algo que sucede dentro tuyo, Timoteo. La presión viene de afuera, pero tu respuesta a la presión es algo que tú tienes que manipular con el Espíritu de Dios. Tú tienes que aprender a manipular con el Espíritu de Dios. Y es verdad, va a decir en un segundo, tú tienes que guardar estas verdades y este depósito, tú tienes que retener las palabras que te he dicho. ¿Ven? Hay una interacción entre lo que sé y que el Espíritu Santo... ¿Cómo lo hago esto? Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, hay una interacción especial dentro de mi corazón, donde la verdad del cristianismo deja de ser verdad meramente y mediante el Espíritu de Dios que habita en nosotros, Él empieza a tocar esa verdad y se transforma en vida. Y sucede lo que Jesús dice en Juan, conoceréis la verdad y la verdad te libera. Ahora soy libre de mis compulsiones, pero no por una comprensión intelectual de que Dios me ama, sino por una interacción interna donde voy generando una identidad nueva junto a Dios que habita dentro mío. Miren, les voy a leer el versículo 13, que es el que nos toca. Se los quiero leer la traducción lenguaje actual para que vean que no me estoy inventando todo esto. Porque por ahí en la versión Biblia de las Américas está un poco más difícil, pero está muy, muy bueno cómo lo expresa. Busqué varias versiones y les voy a poner otras dos para que vean que no es un error esto. Está muy bueno. Dice así. Dice, las enseñanzas, versículo 13, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que tú tienes que hacer. ¿En qué contexto? En un contexto de vergüenza, Timoteo. cuando tú te sientes tentado a hacer algo que tú no quieres hacer, pero lo haces por lo que otros piensan de ti. No te avergüences. En ese contexto. Y dice dos cosas. Muy bueno. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es tu tarea, ¿lo ven? Clarito como el agua. ¿Qué está diciendo? Bueno, primero déjeme decir lo que no está diciendo. Pablo no está diciendo, Timoteo, tú tienes que seguir una idea. No. Lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, tú tienes que seguir una persona. Lean el versículo 12. El versículo 12 no dice, yo sé lo que he creído. Y entonces, como sé lo que he creído, no me voy a dejar, voy a taparme los oídos y no voy a dejar que nada me sacuda. Pablo está prisionero solo en una celda, sin nadie alrededor, con la tentación de sentir tanta vergüenza como Timoteo, y lo que Pablo dice no es, yo sé las doctrinas que he creído, por eso no me avergüenzo, Timoteo. No. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Lean el versículo 12. Es decir, la experiencia cristiana no es un mero aceptar doctrinas. La experiencia que realmente te transforma, como decía Nahuel al principio, es la experiencia donde tú te vinculas mediante el Espíritu de Dios esas verdades y el Espíritu de Dios empieza a hacer esas verdades atractivas y de repente ya dejan de ser verdades y ahora te encuentras con alguien y no con algo. En tu soledad. Porque si estás mirando tele, no puedes hacer eso. Si estás yendo a comprar ropa, no puedes hacer eso porque estás tratando de cubrir tu vergüenza. Si estás tratando de defenderte en una discusión, no podés hacer eso. Porque estás tratando de tapar tu vergüenza. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? Es que es simple. Estamos tratando de tapar nuestra vergüenza. Yo no soy la clase de persona que tú dices que yo soy. Yo no he hecho lo que tú dices que yo he hecho. Y va y viene, ¿no? Es una lucha de egos. Entonces viene Pablo y dice, te quiero dar la solución a todo esto. Pero no es la forma en la que tú piensas, Timoteo. Es el cristianismo bien vivido. Y me encanta la frase esta, ¿no? Que dice el versículo 13. En Biblia de las Américas usa la frase, lo que tú tienes que hacer es aferrarte al amor en Cristo Jesús. A ver, no es cualquier persona la que está escribiendo esta frase. Esta frase la está escribiendo Pablo. Para Pablo, la frase en Cristo está cargada de significado. Cargada de significado. Porque la usa 18 millones de veces en el Nuevo Testamento. Estar en Cristo Jesús es la idea de estar unido a Él. De haberte fusionado con Jesús. Esto es exactamente lo mismo que sucedió el día que, si perteneces al grupo, el día que te casaste. Tú te uniste, yo me uní a mi esposa ese día. Y formamos una sola carne. Lo cual quiere decir, ese día, que todo lo que era de Ani, ahora es mío. Y todo lo que era mío, ahora es de Ani. Ahora somos uno. Miren, les voy a mostrar algo que era mío y era de Ani. Miren, esto es un Fiat Palio 1995. El pobrecito no tenía ni aire acondicionado cuando yo lo compré. Yo estaba soltero cuando compré este coche. Me acuerdo, año 2003, si no recuerdo mal. Y tendría 5 años, algo así. Así que sería 98, 95. No es la foto original de mi coche, pero es que casi igual. Pobrecito. El batata, le decíamos. Era una batata. Era una cosita así. No tenía mucho valor, digamos. Pero, ¿cuándo mi esposa y yo nos unimos en matrimonio? Adivinen lo que pasó. ¿A nombre de quién estaba ese coche? Y el día que nosotros nos casamos, ese coche, aunque Ani solamente se unió conmigo, todo lo mío pasó a ser de ella y todo lo suyo pasó a ser mío. El batata ahora tiene dos dueños. Bueno, en ese momento. Hace más de 20 años, madre mía. Por ahí sí soy como Big James. Me estoy poniendo viejo. Es de ella. No era de ella, pero ahora, por estar unida a mí, pasó a ser de ella. Y todo lo que es mío es tuyo y todo tuyo es mío. Esta es la idea que Pablo tiene en mente cuando habla de estar unidos a Jesús. Todo lo que es de Jesús ahora es nuestro. Me encanta esta idea. Cuando Dios nos unió en Cristo, Él no nos ofreció un indulto. Cuando Dios nos perdonó. Un rey te ofrece un indulto. Un presidente te ofrece un indulto. No, no, no. Cuando tú te convertiste, cuando yo me convertí, Dios me fusionó a Jesús. Y ahora Él me mira a mí como si yo fuera Jesús. Y todo lo que es de Jesús es mío. Todo. Y todo lo que es de Jesús es tuyo. Eso es estar unido a Cristo. Y el texto, o sea, lo que el pasaje está hablando es, quiero que pienses un segundo en esta idea, porque esto lo desarrolla Pablo en otros pasajes. Él está hablando y dice, lo que tú tienes que hacer, Timoteo, es darte cuenta específicamente, voy a leer que está en el pasaje, dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído en mí y retén esto. Esto es lo que tú tienes que guardar, Timoteo. Esto es lo que tiene que estar claro en tu vida. La fe y el amor que hay en esta realidad. El amor que hay en Cristo Jesús. Es decir, la herencia es enorme. ¿Qué es esto que yo estoy fusionado a Cristo? Bueno, por ejemplo, tengo acceso al trono de Dios, puedo orar, ¿no? Por estar en Cristo. Antes no podía hacer eso. ¿Cómo voy a presentarme delante de un Dios santo, yo pecador, y empezar a decir, quiero esto, quiero aquello, que por favor, cambie un poco las circunstancias para que a mí me suceda? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero porque estoy en Cristo, parte de mi herencia, porque estoy fusionado a Él, ahora puedo entrar con confianza al trono de gracia para recibir ayuda y oportuno socorro. ¿Lo ven? Eso es un ejemplo. Pues así, multiplicidad de cosas que podría decirles. Pero la gran cosa que Pablo quiere que yo medite ahora del aspecto de estar unido a Cristo Jesús es en el amor. En esta dinámica de tener vergüenza y de generar una identidad, el punto que Pablo resalta es el aspecto del amor. Tú tienes todo el amor de Dios y en eso quiero que mastiques, Timoteo. Voy a adelantar mi edad. ¿Saben qué es eso, no? Waterworld. Madre mía, lo miré en internet. 1995 se hizo esa película. Gaby, ¿habías nacido vos? Un añito tenías. Yo me acuerdo cuando salió esa película perfectamente, Waterworld. No voy a contar la película, pero es muy interesante. Lo que sucede es los polos se calientan, se derrite todo y toda la Tierra en el año 2500, toda la Tierra es agua. Entonces ahora la gente vive en ciudades flotantes, así como pueden sobrevivir y todo el mundo está peleando. Película en su momento ganó un Oscar, pero también recibió mucha crítica, ¿no? Entonces todo el mundo está, por eso él está ahí con un arpón, una especie de arpón, todo el mundo se pelea por dos elementos que son extremadamente valiosos en ese contexto. Uno es la tierra, que es un pedacito de tierra y la gente se mata por el pedacito de tierra. Y el otro es el agua, porque lógicamente tenés agua salada, ¿cómo vas a sobrevivir? Necesitas agua dulce, ¿no? Yo pensaba, digo, a ver cómo les comunico esto, digo, quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines que tú estás en ese mundo y tú tienes un tanque de agua potable, que tú, mejor dicho, que tu padre tiene un tanque de agua potable infinito, mientras que todo el mundo se está peleando por agua. Y tú puedes ir a beber esa agua y llenar y ser satisfecho con esa agua, estar lleno, y lo que tú y yo hacemos es agarrar el arpón y empezar a pelear por las migajas de agua, las gotas de agua que están alrededor. Esto es lo que está sucediendo acá. Timoteo, si tú tienes el amor de Cristo, si tú te frenas a trabajar en tu fe, y si tú te frenas a meditar en el amor que hay por estar unido en Cristo Jesús, las migajas que te ofrece la afirmación de otros, las migajas que te representa no vincularte a mí, ni sentirte ni asociarte conmigo, no tendría ningún poder sobre tu vida. El problema, Timoteo, es que necesitas hacer eso, ir a beber del agua inagotable del amor de Dios. Por eso, lo que dice el texto, tú eres mi Dios. Yo tengo sed y busco ardiente, como si fueses una fuente de agua ardiente. Quiero verte. Me encanta la frase final, la traducción viviente. Dice, prefiero, antes que vivir, yo prefiero darle un sorbo a tu amor, porque eso llena tanto, satisface tanto, cambia tanto. Voy a leer otra versión, les dije, para que vean que no era un invento mío. Otra versión del mismo pasaje, del versículo 13. Timoteo, aférrate a esto. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste en mí. Un modelo formado, ¿por qué? Acá, esto tenéis que agarrarte. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Ahí está la clave, aferrarte. Usar la fe. ¿Cómo está formado este modelo de cómo funciona la lucha? Tienes que usar la fe. Porque ¿qué hace la fe? En cierta forma lo que la fe hace es hacer sentido lo que es real. Un modelo conformado por esta doble dinámica. Necesitas creer, necesitas confiar. No aquí, sino poner la confianza en el amor que hay en Cristo, en el amor que tú tienes porque estás unido a Cristo Jesús. Claro que saben, ¿quién no sabe acá eso? Pero ¿para quién es real? ¿Para quién es sentido? Bueno, depende mucho. Uno lo puede detectar en función de cuán esclavo o libre vive de esta tendencia a generar una identidad de afuera hacia adentro. O en cuán libre aprende a vivir poquito a poquito una identidad donde justamente voy a vivir afuera, salgo al mundo con mi silencio y con mi corazón centrado en esta realidad, en todo el amor que hay en Cristo para mi persona, producto de que estoy unido a Él. ¿Se acuerdan lo que dije, no? Hace un tiempo atrás. Les dije, vale, Dios me ama, pero ¿de qué me sirve si no tengo novio? ¿Lo ven? Timoteo. El amor de Dios es un concepto, no es una experiencia. Hay fe, no hay confianza, no hay encuentro, no hay realidad. Miren, pongamos otro ejemplo. ¿De qué me sirve el amor de Dios si engordo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si no me saludan? ¿Ven? Una identidad que se sigue generando de afuera hacia adentro. ¿De qué me sirve si pierdo dinero? ¿De qué me sirve si lucho con la... si todavía necesito ir detrás de ruido, distracción, algo que me haga sentir bien? ¿De qué me sirve si otros progresan y yo no? ¿De qué me sirve el amor de Dios cuando mi cónyuge me hiere? Ah, pero ¿qué has desconectado? Pablo te diría lo mismo que le diría a Timoteo. ¿De qué me sirve el amor de Dios cuando hay personas que me están mirando con... así, me están mirando. Llevo la comida a la cárcel y me están mirando y empiezan a hablar mal de mí y yo llego a la cárcel y yo... Pablo es inteligente, ¿sabes? Tú vas a pasar esta experiencia. Pero quiero decirte una cosa. El amor que hay unido a Cristo Jesús tiene la capacidad de que tú puedas caminar por ahí y por esos ojos sin que te afecte. Ese es el contexto. Por eso, la frase que puse al principio. ¿Cómo hago para generar una identidad que está fundada de adentro hacia afuera? Bueno, necesito estar a solas con el Señor, donde empiezo a chocarme con la realidad y decir, un momento, pero yo me he visto como me he visto porque quiero que otros me afirmen. Un momento, pero yo voy al gimnasio porque quiero que otros me digan que... bíceps increíbles que tengo. Un momento, pero yo... y empiezo a chocarme con esta realidad. Encuentro a ver la gran lucha que tengo dentro. Pero también encuentro... me choco con el Evangelio otra vez y digo... un momento, pero me encuentro con el amor que hay para mí en Cristo Jesús. Y de repente me encuentro con la oferta de Dios que me dice... yo quiero ofrecerte mi amor, yo quiero ofrecerte mi persona. No una doctrina, no un concepto, sino mediante el Espíritu Santo, yo quiero ofrecerme a mí mismo como la esencia, lo que hace que tú seas quien eres. Eso es lo que te ofrezco. ¿Lo ven? Una autora que estoy leyendo hizo una pregunta fabulosa, me encantó. Mastíquenla. Dice así, ella está hablando de sí misma, ¿no? Y dice, ¿realmente soy valioso cuando no ando por ahí demostrándome a mí mismo que lo soy? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Ven la compulsión? Ella compartía cómo estaba constantemente intentando tener un ministerio exitoso, hablarles a otros de las enseñanzas que estaba aprendiendo en la Biblia y ta, 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 ta. Y de repente se choca con la realidad y dice, un momento, estoy generando una identidad de afuera hacia adentro, un momento. ¿Realmente yo me siento valioso cuando dejo de mostrar mi yo atractivo? ¿Siento que el amor de Dios para mí es lo que el amor de Dios ofrece? ¿O es un concepto? ¿Me sirve el amor de Dios cuando estoy discutiendo con mi esposa, con mi esposo? ¿Me sirve o no me sirve de nada? ¿Me sirve cuando tengo ojos que me miran mal, como Timoteo? ¿Me sirve cuando voy al gimnasio? ¿Puedo llevar mi silencio al gimnasio? ¿Puedo llevar mi silencio a la discusión? ¿Puedo llevar mi silencio cuando soy agredido? Nico, sos feo, como Big James. Uf, se siente. Pero de repente en el silencio digo, ¿dónde está mi valor otra vez? Y de repente la flecha es como que hace... Sí, la siento. No les voy a decir que no la siento. Me agradó el comentario, no me agradó. Pero de repente digo, un momento, mi valor no está en lo que otros perciban. Vuelvo a mi silencio. Vuelvo a recordar dónde está la vida real. Y les dije, es un proceso, ¿eh? Que mañana por ahí venís y me decís, Nico, qué nariz grande, ¿eh? No, es un proceso y vuelvo, porque está constantemente esto. Ayer estábamos bromeando, fuimos a comer y yo bromeaba porque llegué más temprano que Jorge y David, cosa que nunca sucede. Siempre son ellos los que llegan 10 minutos antes que yo y yo bromeando con ellos todo el tiempo, ¿no? Pero pensá un segundo, ¿por qué quiero llegar temprano? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué dice algo de mí? Es que esta lucha está en todo, en toda la red. Estamos construyendo identidad todo el tiempo. Termino simplemente leyéndoles una cita. Es larga, pero merece la pena. Dice así. Dice, la disposición para vernos tal como somos y mencionarlo delante de la presencia de Dios constituye el mismo corazón de la travesía espiritual. Pero lleva tiempo sentirnos lo bastante seguros con respecto a nosotros mismos y a Dios como para arriesgarnos a exponer los lugares sensibles e incompletos de nuestra alma. Estamos tan acostumbrados a sentirnos avergonzados o condenados por las partes que tenemos incompletas que nos cuesta creer que haya un lugar donde todo lo que somos, lo bueno, lo malo y lo feo, pueda ser tratado con amor y consideración. La soledad es precisamente ese lugar donde se produce el encuentro de lo feo, lo horrible, lo malo de mí y el amor de Dios que cubre esto y me sana. Y donde ya no tengo que fingir, ya puedo mirar el abismo con confianza porque hay un amor que cubre ese abismo, que me libera. Donde puedo ser yo sucio, en libertad. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sanar a los enfermos. Y me afirmo como un enfermo. Me afirmo como un sucio. Pero miro para arriba y sucede lo que acaba de decir. En la soledad aprendemos poco a poco a sentirnos tan seguros en Dios que ya no necesitamos defendernos u ocultarnos cuando estamos en su presencia o en presencia de otros. Se trata de que nuestro ego finalmente abandone el intento de controlarlo todo para hacerlo parecer presentable. Ya no tengo que tener un yo agradable. Y allí, en la soledad, ¿no? Frente a él, desnudos y expuestos, comenzamos a aprender que somos amados y valemos. No por quienes somos o por lo que hemos hecho, sino por quién es él y por lo que él ha hecho. Y al darnos su muerte, vemos que se nos ha dado el máximo valor que se nos podía atribuir. ¿Oramos? No nos gusta apagar el ruido, Dios. A mí no me gusta. No me gusta frenar la actividad. No me gusta dejar de mostrar mi yo falso. No me gusta dejar de protegerme ni de cuidarme. Lucho con esto, Señor, soy igual a Timoteo. Juntos confesamos nuestra lucha y a la vez nos deleitamos en la oferta y en el regalo que se nos, en la herencia que tenemos, en el privilegio de estar en Cristo y tener que dejar de mendigar o pelear compulsivamente, tratando de construir un ego y poder beber de la fuente que ofrece incondicionalidad, amor y libertad genuina. Pedimos, Señor, que nos des la gracia que necesitamos para, mediante tu Espíritu, poder trabajar esto, conectarnos a ti y vivir libres. Para tu gloria, Señor. Amén.